Perdón, soy el oficial ECO, La Voz Dormida filma.
Vamos a comenzar con la rueda de prensa de La Voz Dormida.
Vamos a hacer ahora la rueda de prensa de la película La Voz Dormida. Tenemos para ello a su director, Benito Zambrano, sus actrices y actores Inma Cuesta, María León, Marc Lotet y Daniel Holguín, y también el productor Antonio Pérez. Y están dispuestos ya a responder a sus preguntas. Por favor, los compañeros gráficos vayan dejando sitio. Y un micrófono aquí a la segunda fila, por favor. Aquí en la segunda fila, un micrófono. Sí, ¿puedes levantar la mano, por favor? Aquí en la segunda fila. Sí, levanta la mano, por favor. Bueno, pues ahí en la primera de momento. Va, sí, para empezar. Venga.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Enhorabuena por la película. La verdad es que resulta una puesta en escena impresionante, pero yo quiero llegar al fondo de la cuestión y plantear dos cuestiones. Una, la clave de la película está en esa frase de la protagonista, de la hermana que va a morir con la carcelera, que le dice que, puesto que ha perdido la otra también hijos, que la guerra la montó alguien. Y ese alguien está debajo tierra allí en Cuelgamuros, que llaman, puesto que no quiso dar un golpe de Estado sino hacer una guerra. Y segundo, me gusta ya más en el terreno cinematográfico, tanto Inma Cuesta como María León son conscientes de que se van a enfrentar en los Goya, ¿o no?
Enfrentarnos nunca.
Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí y de antemano decir que para nosotros ya es un gran premio y un gran regalo estar en San Sebastián y como podéis imaginaros, para cualquier director es un sueño. Y además de que una ciudad magnífica, es nuestro gran festival en este país, ¿no? Así que pase lo que pase y vengan los enfrentamientos que tengan que venir, que para el cine y para la cultura no deben ser enfrentamientos, tienen que ser juegos. El teatro, el cine es un juego, y para nosotros, ya digo, estar aquí es un premio y gane el que gane y pase lo que pase, ya estamos satisfechos. La primera pregunta es compleja. Yo creo que lo que la película quiere decir desde ese punto de vista que has planteado la primera pregunta es que esa guerra nunca debió haber ocurrido. Es decir, ninguna guerra debe de ocurrir, pero sería estúpido decir que el ser humano es incapaz de hacer mal. Yo creo que el ser humano es capaz de hacer mucho mal y mucho bien. Somos así. ¿Para qué negarlo? Es decir, ya la historia lo ha demostrado. Y lo que el arte o la cultura intenta hacer siempre es intentar mostrar que podemos ser mejores de lo que somos. A mí eso es un sentido que me hace hacer cine y creo que la película lo que intenta es mostrarnos una parte de la historia, no solo para que no se repita, sino para que algo aprendamos, ¿no? Y esa guerra nunca tenía que haber ocurrido. Nunca tenía que haber ocurrido que españoles contra españoles, personas contra personas, seres humanos contra seres humanos, nunca tenía que haber ocurrido. Y bueno, pero es así, pasó. Y no va a dejar de seguir pasando, lamentablemente. Espero que en este país no. Así que esa es la frase para mí de la película. Y que el señor que está allí enterrado, pues que se quede allí enterrado. No sé si allí o donde sea, pero bueno, enterrado está. Ya los muertos a hoyo y los vivos al bollo, como se dice en mi tierra.
Pues, hermana, yo creo que no creo que vaya a haber ningún tipo de enfrentamiento entre
la
señorita
Inma
y yo.
Yo creo que de momento la productora que plantea iba a estar en diferentes secciones. Inma va a estar como protagonista y va a estar como revelación María. O sea, no va a haber enfrentamiento.
No, enfrentamiento. Pero no lo habría de esa manera, vamos.
Hola, Benito, quería preguntarte, tener un material tan delicado entre manos, una película amargamente dramática y un material tan sensible y delicado, ¿no? Ya sé que tenías la novela de Dulce Chacón como base, pero si te asesoraste históricamente, Uh-huh. Quería saber un poco cómo trabajaste esta película en cuanto a documentación y asesoramiento. Y a María y a Inma les quería preguntar también si se sintieron hermanadas rápidamente y si vieron muchas fotos de familia de sus bisabuelas, en este caso, ¿verdad? Que fueron las que vivieron la posguerra o la guerra.
Desde el minuto uno, Inma y yo fuimos hermanas, que yo creo que eso es una suerte, y yo creo que también Benito sabía cómo hacerlo.
Bueno, yo no, solamente te podría decir cosas hermosas hacia María, porque para mí ha sido un regalo encontrármela. Tengo una hermana y ahora tengo dos. Y no lo digo en el sentido figurado, sino absolutamente desde la verdad y desde el corazón. De hecho, nos llamamos hermana, la tengo en el móvil como hermana y me confundo llamando a mi hermana real. Entonces, pues ha sido un regalo y ha sido algo que no hubo que trabajar porque, como dice María, estaba ya desde el minuto uno cuando nos miramos. O sea que...
Sí, Inma ha hecho de hermana mayor de verdad. Sí. Su experiencia como actriz era mayor que obviamente que María y ha estado ahí siempre. Y María se ha sentido siempre muy apoyada por Inma y bueno, y las dos se han querido mucho. Y eso es un regalo que un director... Es decir, una de las cosas más difíciles que podéis entender es que hacer que los personajes sean de carne y hueso. Que lo que pasa a los personajes de verdad te los crea. La relación en este tipo de películas es fundamental, es básica. Que la gente se crea la relación, porque es algo muy complejo. El cine es una gran mentira que tiene que parecer una gran verdad siempre. Y entonces cuando los actores trabajan en esa dirección y no son egoístas, no son estúpidos, no son engreídos, sino que trabajan por el personaje, trabajan por el compañero, dan, muestran, siempre están dispuestos a dar energía, siempre están dispuestos a darle para que tenga su compañero una buena réplica, cuando eso ocurre, un director ya tiene la mitad del trabajo hecho. Llegar al set y sentir ese clima, esa tensión, ese amor, ese cariño y ese respeto entre ellos, ya es como, imaginaros, ¿no? Una película con tantos personajes, ya teníamos la mitad del trabajo. A partir de ahí ya podíamos construir y hacer de verdad nuestro trabajo bonito, ¿no? Y lo que decías antes, yo, obviamente La Voz Dormida parte de una gran novela, de una gran historia, que es La Voz Dormida, y ya eso Dulce Chacón ya me dio un soporte importante y nos dio a todos un soporte muy importante donde construir. Pero sí es cierto que una historia como la que estamos contando, yo necesitaba hacer un viaje, digamos, relativamente parecido al que hizo Dulce, con la fortuna de que Dulce ya me había abierto el camino, ¿no? Y me había dirigido muy bien. Pero yo necesitaba saber de verdad qué había pasado, necesitaba entender qué había pasado, intentar meterme en la piel de todos los personajes, los que son más buenos y los que son más malos, conocerlos, saber... Porque había que escribir diálogo, había que ir frases, había que dar intenciones. Y después era muy importante la investigación porque después había que trabajar con ellos. Había que intentar transmitirle de alguna manera qué fue aquello, cómo pudo hacer aquello, ayudarles. Es decir, todo el trabajo de investigación nos sirvió para después ellos pudieran también trabajar. Todo el equipo, imaginaros como que un director constantemente está respondiendo a que alguien te pregunte, alguien del equipo, ¿y qué traje, y qué ropa, y qué decorado, y qué tal? Y constantemente estás intentando crear. Éramos conscientes del principio que hacer una película de la posguerra española iba a ser difícil por la dificultad que es hacer películas de época en este país. Hacer películas de época son caras, hacer una película de época es caro, los coches son caros, la ropa es cara, los decorados es caro, todo es complicado. Pero si no lo hacíamos bien, si no hacíamos una película que fuera creíble, una película que tuviera contundencia, que fuera clara, nunca iba a llegar a la historia. ¿Entiendes? Queramos o no, todo sirve y todo aporta y era útil. Entonces el trabajo de investigación nos sirvió mucho para intentar después hacer una película con la mayor verdad, con la mayor contundencia, con la mayor claridad y que no fuera y que no despistara al espectador eso, que la gente se centrara en la historia. Entonces no hacía falta investigar mucho. Hicieron un trabajo muy serio y muy riguroso todo el equipo, conociendo la época, los actores, trabajando, investigando, buscando. Y yo creo, y de eso me siento muy, 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 de verdad, muy feliz, muy contento, porque creo que todo ese trabajo que hemos hecho está ahí en la película, de alguna manera. Y eso es lo que me vale a mí.
Allí atrás, por favor.
Felicitaciones a todo el equipo. Pero la pregunta va a María León. La verdad, felicitaciones de parte mío y yo creo que de todos.
Muchas gracias.
Has hecho una interpretación muy buena.
Los inalámbricos.
Allí, el
Te puedes levantar de pie, que no te veo.
Yo no me marcharía de San Sebastián.
Ah, allí al fondo, perdona, hermano. Es que, es que no me da hambre.
Y bueno, la pregunta es si la verdad es que te costó mucho hacer ese papel de cordobesa con ese acento muy marcado, pero bueno, has hecho un papel bastante bueno y sobre todo igual el de la tortura, la parte esa igual sería la parte más dura, ¿no?
Bueno, yo la verdad que he disfrutado muchísimo este personaje porque he tenido muchísima suerte con este bombón, ¿no?, de Pepita. Trabajar desde la inocencia es da un gusto muy grande y es un placer maravilloso porque trabaja como los niños, ¿no? Hubo momentos duros en el rodaje, muchos, ¿no? La tortura, fíjate que yo creo que fueron de las secuencias que menos me costaron. Yo creo que hubo otra secuencia mucho más dura, como la despedida de Hortensia, en el momento que me dijeron que dónde estaba mi hermana, que no estaba. Esos fueron momentos muy duros que yo personalmente sí viví muy intensamente y sufrí un pelín. Pero la verdad que yo he disfrutado muchísimo el rodaje y he disfrutado muchísimo, sobre todo a Pepita, que es un regalo muy grande y es un personaje bombón.
Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena a Benito y a todos los actores. Yo quería preguntar, al principio de la película más o menos se dice también una frase que viene a ser, si no recuerdo mal, las fosas y las cárceles están llenas de gente que no toma partido, que no lleva ideologías. ¿Crees que en la vida siempre hay que posicionarse hacia un lado o hacia otro? ¿Se puede ir alegremente eso por la vida? Y luego, otra pregunta, ¿es quizás esta la película donde del cine español donde más lágrimas hay? Porque anda que no se llora.
Gracias. Bueno, llorar en el arte es bonito, ¿no? Llorar viendo una película o leyendo un libro yo creo que es lo mejor que te puede pasar. Porque eso te reconcilia. Sabes que dentro de ti hay una persona todavía que se deja doler. Y aprendes. Yo no hay cosa más terrible que pasar por un libro o pasar por una película y no haberte dejado nada, no haberte traspasado, ¿no? Eso a mí no me gusta como espectador. Entonces, si no me gusta como espectador, tampoco me gusta como director. Y como contador de historia que me considero, de que la gente pase por una historia y no traspase, ¿no? Entonces, ¿para qué? La otra pregunta, bueno, son preguntas complejas porque podríamos estar aquí hablando y mucho. El problema es que si tú no tomas partido, la gente lo van a tomar por ti. Es decir, la vida sigue, la vida no se para. Y la política está ahí, y los conflictos políticos están ahí, los conflictos sociales están ahí, los conflictos, todo está ahí. La vida no te espera. Entonces, lamentablemente, y lo triste de aquella época es que muchísima gente no tenía una conciencia ni tenía una definición, sino sufrió por otras cuestiones. Solo porque le tocó estar en un lado que no era el adecuado, solo porque tu madre, tu padre, tu hermana o tu tía había hecho algo, o solo porque algún vecino te tenía rabia. Ese es lo peor de las guerras civiles y lo peor de lo que pudo pasar en este país, ¿no? Entonces, la investigación que hicimos nos dijo que las cárceles, sobre todo de mujeres, estaban llenas de mujeres que no tenían conciencia política, no tenían una definición política. De hecho, estamos hablando de una época donde la gran mayoría de las mujeres eran analfabetas y la gran mayoría de las mujeres que estaban en las cárceles eran mujeres de la clase trabajadora. ¿Me entiendes? Entonces, fue dentro, curiosamente, dentro de las cárceles donde ocurrió un fenómeno muy bonito, muy increíble, y lo digo por la investigación y porque me lo contaron las propias mujeres que estuvieron, es que muchísimas mujeres se hicieron conscientes políticamente en la cárcel, viendo y sufriendo lo que estaban sufriendo. Entre ellas se formaron, entre ellas se ayudaron. Y es curioso que nos lo decían después, el único lugar donde se hablaba de política, obviamente, política entendido desde el término de debate político, eran las cárceles. Fuera nadie hablaba. Bueno, solo se hablaba. Claro, se decía, no se habla política, sí se hablaba. Es decir, todo el país estaba altamente politizado por una sola ideología, que obviamente la que ganó muchísimo. Entonces, era curioso que el debate, dentro de las cárceles sí se hablaban. y sí hablaban las comunistas, las anarquistas, las socialistas entre ellas, debatían, se hablaban, se hacían estudios, se hacían debates, aprendieron a leer, a escribir algunas. ¿Entendés? Fue un fenómeno muy curioso, que mientras que fuera no se hablaba ni se hacía nada y la mujer absolutamente se la había relegado al puesto más bajo de una sociedad, dentro de las cárceles las mujeres mantenían la lucha y mantenían la confrontación. Y eso era increíble lo que estaba pasando, ¿no? Fue un fenómeno curioso. Y yo sí creo que hay que comprometerse y, bueno, y más si te ves la obligación obligación, si quieres contar historias.
Hola, buenos días. Quería preguntarle, estoy aquí al fondo, a Benito, esta película es un poco como Las amistades peligrosas y Valmont, ¿no? Después de Las 13 rosas, pues mucha gente se preguntará por qué la has hecho, qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que tú, por qué has tenido la necesidad de hacer esta historia que hace muy pocos años se ha hecho en cine. Y luego también me gustaría que comentarais, María y tú, ese personaje que es maravilloso, pero que es tan difícil porque es tierno, es cómico y era, supongo que difícil, ¿no?, mantener ese equilibrio. Gracias.
Digo, hombre, yo creo que cómico no es. Ese personaje, yo he tenido la suerte, Pepita es un personaje muy puro, una niña con una generosidad muy grande, con una gana de vivir muy grande y una inocencia muy grande. Yo creo que eso es lo que hace que Pepita saque una sonrisa al espectador, la inocencia. Yo puse los ingredientes, que era la generosidad, era la inocencia y eran esas ganas de vivir. Y el resto ya se encargó Benito de poner el fuego, que saliera bien el cocido, ¿no? La verdad es que así lo planteé desde un principio y me dejé también llevar pues por el maestro, que yo creo que Benito sí tiene talento a la hora de trabajar con los actores. Sabe muy bien cómo manejar las marionetas, ¿no? Y con gusto y con cariño, que eso también hay que decirlo.
Ahora te toca a ti.
Vamos a hablar mucho de política hoy, creo, ¿no? Todo tiene muchos puntos de vista. Nada se puede decir y explicar de una manera fácil. Cuando yo hago una película, yo no sé por qué la hago. Solo sé que hago una película cuando creo que puedo hacer una película. Y me explico. Uno no hace siempre todo el cine que quiere ni cuando quiere, sino cuando las musas te iluminan. Es decir, yo me podía haber pasado 20 años leyendo La voz dormida y si no encuentro la manera de hacer la película no la hubiese hecho. Entonces, para poder hacer una película lo que tengo que verla, tengo que sentirla, tengo que sentir que me importa. Y eso te puede pasar, me pasó con La voz dormida como me pasó con Havana Blues, como me pasó con Sola, y vete tú a saber lo que me va a pasar la siguiente. Es decir, uno no hace un cine preconcebido. Ahora yo voy a hacer, el próximo año voy a hacer la peli sobre tal cosa. Bueno, a veces te pueden ofrecer proyectos y lo sabes, pero normalmente a mí cuando yo me enganché con la novela, yo primero con la novela me enganché como lector. Yo empecé a leerla como cualquier lector que lee una novela porque nunca se me había pasado la cabeza por hacer una adaptación. Y fue en el momento en que, bueno, la novela me conmovió tanto y empecé a verla y a raíz del final de la segunda parte de la novela, que es cuando Pepita se entera que han fusilado a su hermana, cuando le entregan la niña, pues no sé, ahí se me vino la revelación, así, ya tengo la película. Y a partir de ahí es cuando te pones a hacerla. No sé si me entendéis o me estoy haciendo explicar. Si primero viene que tú como contador encuentras la manera de contar una historia, porque hay muchísimas historias, muchísimos temas que me importan, pero si no encuentro la manera de contarlo, ¿para qué? No puedo decir, por eso también tardo mucho, porque hasta que encuentro la manera de contar y encuentro el guión que quiero hacer, pues entonces cuando me pongo a hacer la película, cuando ya creo en la película y ya la tengo más o menos que la siento, y eso puede ocurrir. Entonces me puede ocurrir ahora o me puede ocurrir dentro de 10 años si hubiese hecho las películas o sobre el tema que fuese. Eso desde un punto de vista, digamos, del oficio. Con respecto, una vez que ya me planteo, quiero hacer esto, creo que sé qué película voy a hacer, pues ya, por supuesto, me importa todo, ¿no? Todo lo que se ha hecho. Entonces, el cine que se ha hecho, qué otras películas se han hecho. Y bueno, efectivamente se hicieron Las 13 rosas, basado también en otra historia increíble de la posguerra española, increíble, es decir, es como para decir, pero ¿cómo podría ocurrir estas cosas? Pero bueno, fue una película que de alguna forma, no es que se adelantara, ¿no? Sino yo, La voz dormida era un proyecto que ya andaba en mi cabeza porque leí la novela en aquel momento, justo cuando antes de hacer Habana Blues, es decir, estoy hablando del año 2004, que me parece que era una historia maravillosa que contar. Pero bueno, vino Habana Blues, vino muchas cosas y hasta, ya te digo, hasta ahora, al día de hoy. Bueno, yo creo que hay muchas películas, muchas historias todavía que contar, ¿no? Si tenemos en cuenta que la República, la Guerra Civil, la posguerra han sido uno de los acontecimientos más importantes de la historia de este país en los últimos 100 años, muy importantes, muy trascendentales, donde todavía vivimos y convivimos con todo lo que pasó, porque al fin y al cabo estamos hechos de historias, sobre todo estamos hechos de historias. El futuro vendrá, el presente es este, y este presente es parte de nuestra historia. Entonces yo creo que habrá muchas películas que tendremos que contar de todo esto, porque bueno, tenemos una fuente, y si algo tiene este país, si algo tiene la península ibérica, es historia, no desde los Reyes Católicos, que es donde parece que empezó la historia de este país, sino desde, yo soy un poquito gitano, soy un poquito moro, soy un poquito judío, soy de Lebrija, y me dedico a este negocio, y lo que quiero hacer son buenas historias, que le importa a la gente. No tenía nada que ver con la pregunta, pero bueno, era mi parte de publicidad. Era la que yo quería meter ahora.
Quería terminar con esto.
Yo tengo dos preguntas para Benito Zambrano. La primera, ahondando en ese tema, teniendo en cuenta que ya hay cierta masa de títulos sobre esta época en el cine español, quería saber si te planteaste evitar algún tic de los que tienen films anteriores o eso no te ha preocupado. Y la segunda, creo que la apuesta más arriesgada de la película fue a priori, fue darle el papel a una novata, que te salió muy bien la apuesta, pero quería saber cuándo viste que alguien que nunca había hecho una película podía sostener esta película entera y cuándo viste que ella era Pepita y por qué.
Bueno, la primera apuesta es la que hace el productor dejando en mis manos tanto dinero para hacer una peli como La voz dormida, ¿no? Ellos son los que... Pero bueno...
Es que no es un dato exacto. Hay poca gente que contrasta, perdonad el inciso, esa es una de las grandes mentiras que circula entre una parte de la prensa y una pequeña parte en este país. Si os molestáis a contar las películas que se hacen y las películas sobre la guerra civil, los últimos 5 años el porcentaje no llega, con una mano te sobran dedos. O sea que esa es una gran mentira. Lo mismo que el cine español es malo, es una gran mentira. Es una gran mentira, los datos internacionales dan, tenemos un ratio en Europa para medir por premio en festivales internacionales y estamos número uno. Estoy en la junta directiva de la Academia Europea de Cine, es un dato que solo aquí, eso solo es que hay una pequeña mayoría, una pequeña minoría extrema que miente en este país y que está contagiando sus mentiras. Repetir tanto una mentira, como decía Goebbels, la gente se la acaba creyendo. No, muy mínimo. Perdona, no es una obviedad, es una gran mentira, compruébalo, tenemos... Muy pequeño, minoritario. Hombre, la hay. La hay, pero si yo no lo digo por ti, digo que hay gente que dice que ya está bien de hacer películas esta de la posguerra. Aparte, la República, al público español, a la gran mayoría, a la gente normal, no a este pequeño, a estos extremistas, a esa gente les gusta. Van a República, la serie de por la tarde de Televisión Española es un éxito histórico y le interesa esa época. Y luego hay una minoría que se le ve la pluma que no quiere que se hable de eso. Pero no porque no sea una verdad histórica ni nada, sino porque se le ve la pluma. Es una minoría extrema.
Si me permitís. No, vamos a hablar de ahora entramos en esa parte. Vi la primera parte, la pregunta de arriesgarme con una actriz novata. Ya te digo, yo todavía hoy ya, después de estrenar La voz dormida, dejaré de ser director Nobel según las normas del Ministerio de Cultura. Me da mucha pena. Quisiera seguir siendo un Nobel porque no tengo interés y prisa en aprender tanto. Pero yo soy muy pesado con los castings. Aquí hay representantes de actores y lo saben, están las actrices. Que me perdonen, que me disculpan desde aquí públicamente. Reconozco que soy muy pesado, reconozco que creo que seguiré siendo pesado. Y porque porque los actores son fundamentales. Y si no hay un buen guión y no hay un reparto en condiciones, no hay película. Sí, eso está, yo eso lo tengo clarísimo, lo aprendí en Sola y lo veo cada día. Es decir, un buen guión, y después un reparto de buenos actores trabajando, creyéndose esa historia. Con eso ya hay el 60%. Claro, para yo llegar a ese reparto, que yo siempre le llamo reparto adecuado, es decir, encontrar los actores adecuados para esos personajes, yo me puedo pasar un año y pico, y es verdad, y los machaco, les vuelvo, pido más pruebas, más casting, me veo sus videobús, repaso sus videobús, veo sus películas, hago todo lo que haga falta que hacer, porque yo sé que es la gran herramienta que tengo como director. Si tengo una buena historia, no me puedo equivocar ahí. Entonces, te aseguro que el día que le dijimos a María, porque se lo dijimos su hermana y yo, que queríamos que estuviera en nuestra película, María, yo ese día ya estaba absolutamente seguro. Es decir, cuando yo ya le digo a un actor, por favor, quiero que esté en mi película, gracias por estar en mi película, yo ya estoy convencido de que no va a haber problema. Primero, porque da muchas vueltas, y segundo, porque tengo fe en que cuando la gente quiere trabajar y hacerlo bien, lo va a hacer bien. Y María tenía una fe tremenda en ella y en el personaje de Pepita. Por lo tanto, para mí no hay problema con el tema de que sea novata o no sea novata. Al contrario, toda la energía que ella le pone, toda la experiencia que está viviendo, todo lo que estaba pasando, si quieres, casi un paralelismo con Pepita, toda la vida que ella, todo lo que ha vivido ella como actriz, es lo que de alguna forma vive el personaje de Pepita en esa historia, ¿no? Entonces todo eso sumaba, ¿vale? Y entonces no había ningún problema, ¿eh? Y del primer momento ves. Por eso yo necesito los castings, porque necesito tocar a los actores, verlos. No me vale solo verle en sus pelis, sino necesito estar con ellos, mirar a los ojos, ver si nos entendemos. Y eso para mí es importante. Insisto mucho en esto porque es fundamental. Para el cine que nosotros hacemos, el trabajo de los actores es fundamental. Y los actores como principal herramienta para contar las historias. Y lo que me preguntabas antes, es decir, si la gente pregunta por qué hacer otra película del cine español, yo también le preguntaría, ¿no vamos a hacer más películas sobre la posguerra? ¿No hacemos películas sobre nuestra historia? ¿Qué parte de nuestra historia podemos o debemos contar? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Una excavación sobre los dinosaurios en las cuevas de no sé qué y dejamos? ¿Me entiendes? ¿Qué dejamos? ¿Qué fosas dejamos sin abrir? ¿Cuáles? Si nos enteramos que aquí al lado, no sé, en la época de los franceses, cuando los franceses invadieron, hubiera una fosa de 80 personas enterradas y al lado hubiera otra fosa de 40, 50 o 60 personas enterradas, ¿cuál abrimos? ¿No abrimos? Es decir, ¿no abrimos la historia o la cerramos? ¿Queremos cerrar nuestra historia? Es la pregunta. Entonces, yo creo que películas tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer son buenas películas, es decir, y contar buenas historias. Da igual la época, da igual, es decir, si hablamos del ser humano, algo va a quedar y algo vamos a aprender de ello. Y me da igual el momento en el que nos toque y el momento del que hablemos. Y lo que hay que superar de las anteriores es aprender de las anteriores. Pues claro, yo he visto mucho cine de posguerra, he visto mucho cine de guerra y me he visto muchísimo cine de la Segunda Guerra Mundial sobre el holocausto nazi. Porque lo que estaba pasando aquí en España en el año 40, lo que estaba pasando aquí en España en el año 40 era algo que se estaba reproduciendo en el resto del continente. Desgraciadamente. El hombre malo contra el hombre malo, el hombre bueno contra el hombre bueno. Estaba pasando en todo. Entonces, ¿cuántas películas nos quedarían por hacer? Muchas. ¿Y qué hay que hacer? Pues aprender unas de otras, es decir, que cada película que hagamos sea mejor. Como acto cinematográfico primero, como película en sí mismo, porque en eso estoy de acuerdo con el maestro Buñuel cuando decía una película lo último que puede hacer es aburrir, y yo lo que intento es que las películas, para empezar, no sean aburridas. Como acto cinematográfico, como acto de contar una historia. Después que cada uno cuente la que quiera.
De todas maneras, quiero apostillar que en mi pregunta no había un juicio de valor. Simplemente he constatado un hecho que, por cierto, Benito Zambrano acaba de confirmar, porque si no existieran esas películas sobre la guerra civil o la posguerra, no las podría haber visto, como acaba de decir. O sea que el prejuicio estaba en la mente del productor y no del que hacía la pregunta.
Yo estaba dando un dato que es falso y repetido. El porcentaje, si hablas de términos absolutos, se han hecho muchas películas, sobre todo Franco se encargó de hacer muchas, pero que de esas no se quejan. Pero lo único que te he dicho es que el dato porcentual, si trabajáis un poquito y lo comprobáis, está comprobado, veréis que es mínimo. Con una mano ese porcentaje. Sin embargo, policía, películas de policías americanos todos los años caen el 15%. No se queja nadie. El principal enemigo que tenemos en este país somos nosotros mismos. Somos unos cainitas. Esto no pasa en ningún lado de Europa. Y a lo mejor nuestros hijos, nietos, serán demócratas, pero ahora mismo no. Es imposible respetar que se dé una visión de un tema que además le gusta a la gente. Y hay una pequeña minoría que lo único que hace es mover las banderas, y esos son los patriotas, pero se meten con sus compañeros con una industria tan buena o tan mala como el resto de Europa. Es una gran mentira, lo vuelvo a decir aquí. Lo que el cine español es malo, objetivamente, con datos en la mano, es mentira. Y ese dato también de la guerra civil es mentira, comprobarlo. Porcentualmente, por supuesto que se han hecho muchas películas, porcentualmente. En los últimos 20 Óscar a la mejor película extranjera, más de la mitad eran sobre la guerra de cada país. No Man's Land en Yugoslavia, los falsificadores, los nazis, etcétera. Comprobadlo, comprobadlo. No somos unos marcianos, hay unos mentirosos, una minoría, que trata de confundir y confunde a mucha gente, y a lo mejor a ti.
Sí,
Viendo la película, el tono que sigue y la novela, ¿era necesario incluir las escenas de tortura? Me refiero porque uno ya sabe quiénes son los malos en esta película, los carceleros, y no sé, me pregunto, ¿no? Y como traslación de la novela, de lo que puede sugerir y no muestra. Y otra pregunta es, en la novela también aparece el tema de las 13 rosas porque las reclusas saben perfectamente lo que ha ocurrido, pero en la cinta no se menciona. Quería saber si era intencionadamente, no sé si para no confundir al espectador o... Que me lo explicaras, por favor.
No, no recuerdo por qué ese elemento obvié, como obvié montones de cosas de la novela, porque había que elegir, ¿no? Fundamentalmente hay que elegir. Una novela como la Voz Dormida son 300 y pico páginas de montones de personajes, de montones de historias, y hablando de un momento, ya te digo, histórico fundamental. Entonces tenía que elegir de lo cual hablar, ¿no? Entonces cuando te pones a hacer unos personajes, vas con los que le pasa realmente a los personajes y la necesidad dramática que tienen los personajes, ¿no? Entonces no me surgió el tema de hacer una referencia a las 13 rosas, ¿no? Como si lo hace. En una novela es muy fácil meter ese tipo de cosas porque tú puedes hacer hablar a los personajes y meter incluso mucha información más. En una película tienes que centrarte realmente en lo que le pasa a los personajes. No sé si me entiendes. Para que no quede, parezca que sea el discurso del director el que está ahí, sino para el discurso está, por supuesto, obviamente. Nada es ingenuo ni nada es porque sí en una película. Lo que pasa es que, bueno, no tenía una necesidad de contar, de hablar ese hecho en principio y lo pensé. Lo del tema del mundo de las torturas. ¿Cómo te lo explico? Dentro del trabajo de investigación que yo hice y que después hicimos y con la gente que hablé, si podíais leer algunos de los testimonios de mujeres de la época, solo de mujeres, no voy a hablar de los hombres, encontraréis que todas, la gran mayoría, fueron torturadas de una manera u otra. Es decir, la tortura era increíble, pero te estoy hablando de una tortura atroz.
Salvaje.
Y a los testimonios, buscar información de eso, os recomiendo, para que no lo sepa, ¿no? Es decir, había más de 500.000 presos posiblemente en el año 40, con una capacidad de 20.000 para 20.000 presos. Las comisarías estaban abarrotadas, estaban llenas, las cárceles estaban abarrotadas, estaban llenas, es decir, el nivel de depuración que se estaba haciendo era terrible. Y entonces yo sabía que, o yo sentía que no podía dejar pasar eso. No, tenía que de alguna forma también contar para que intentar transmitir al espectador cuál era la situación de terror en el que se vivía a final de la guerra civil, es decir, todo aquel primer verano del 39 y primer año del 40, para intentar transmitir lo que estaba pasando. Es decir, yo he ido un poquito, en algunas cosas un poquito más lejos que la novela, porque necesitaba ubicar al espectador en un espacio-tiempo que entendiera qué es lo que estaba pasando con esta. Es decir, cuando la gente tenía miedo y veía a un policía y agachaba la cabeza, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando en ese? Y yo no necesitaba contarlo. ver que también el espectador sintiera ese horror de alguna manera, para que trascendiéramos la historia. Porque es que si no, tengo la impresión de que íbamos a volver a contar otra película con un guante blanco. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Me entiendes? Cuando uno ve El pianista y ve los 40 minutos del pianista Roman Polanski, hay todo tipo de horror. Todo tipo de horror en esa película. Es increíble. O La lista de Sidney o cualquiera de estas. Y son las pelis que de alguna forma te hacen a ti como espectador intentar intuir qué pudo ser aquello. ¿Cómo fue aquello? ¿Me entiendes? Y eso es el trabajo que yo creo que principal que nos marcamos. Tenemos que meter al espectador un poco en esa situación. Solo para que entienda cuál es el dolor humano. Solo para que entienda por qué esta niña hace lo que hace y por qué esta niña está asustada y por qué esta niña dice yo no voy a llorar. Es decir, para que se entienda cuál era la lucha que se estaba haciendo. No sé si me estoy explicando. Bueno, hermano, esa será tu película. No, está bien. Puedes hacer una, coger cuando te compres el DVD, te autorizo, haz una edición de la peli y quítale la escena. No, pero no lo digo, no, hombre, no lo digo como de eso. A ver, cuando tú estás trabajando una peli, estás montando, sobre todo el guión, que haces mucho trabajo de edición, porque un guión de una novela como esta, yo llegué a tener un guión de 4 horas de película. Entonces empiezas a quitar, empiezas a valorar qué. A lo mejor la peli, tú dices, es excesivo. Vale, puedo entender que es excesivo. Pero muchas veces cuando estás trabajando y quitas cosas, dices, es que ahora me falta. ¿Entiendes? Es como cuando tienes una pared grande donde tienes un montón de cuadros y dices, qué recargado está el cuadro de la pared. Y quitas un cuadro y se queda una mancha. Y dices, coño, pues está peor. Prefiero el cuadro que la mancha. A veces, cuando estás trabajando una peli, dices, es que necesito esto. Al momento dices, es que es excesivo. Es que yo quería hacer una película excesiva, en el sentido de que yo quiero que una película que el espectador entre hasta el horror. Así que sea una bajada al infierno, porque aquello fue un infierno. ¿Me entiendes? Ahora, tú dices, no, es que me sobraba. Dice, bueno, es que yo soy retórico andaluz, ¿entiendes?
A mí me gustaría hacer un apunte pequeño. Evidentemente, cada uno tiene su visión personal, ¿no? Y a lo mejor, evidentemente, pues a ti te sobra. Cuando nosotros nos reuníamos con varias mujeres con 80 y tantos años que estuvieron en esas cárceles de venta y que sufrieron esas humillaciones psicológicas y físicas, y cuando las encerraban y las torturaban, te aseguro que cuando uno está delante de una señora así y te cuenta eso, mira... no es suficiente, o sea, no es suficiente que se vea eso solo. Muchas barbaridades, pero muchas barbaridades más. A ti como espectador te sobra, cuando tú la escuchas delante de esa mujer, te aseguro que no sobra, falta.
Sí.
De verdad, de corazón, ¿eh? Bueno, pero es una opinión personal, evidentemente. Claro, sí, claro, cada uno, pero cuando, si tuvieras delante a esa mujer que realmente vivió ese horror de cerca en su piel, no es suficiente lo que Hortensia transmite, lo que a él le pasa cuando tiene que callarse, cuando ya están torturando a la mujer que ama. Es que no es suficiente, nada, ni 200.000 películas que se hagan, no es suficiente para honrar la memoria de toda esa gente, no es suficiente. Pero bueno, cada uno es una visión personal.
Estamos hablando de cosas muy trascendentes. Yo quería hacerle a Marc Clotet una pregunta más anecdótica. Si fue elegido, entre otras cosas, porque era capaz de pronunciar de manera convincente la palabra chiqueta.
Bueno, supongo que fue por otras cosas aparte de la palabra chiqueta. Pero, bueno, sí que fue una cosa que desde el primer día Benito quiso de todos los actores, y pienso que es de agradecer, que quisiera que cada uno tuviésemos un acento de donde fuésemos, de España, y que nosotros acostumbrados, o al menos en mi caso, de hacer más series, ¿no?, que es algo que normalmente se lucha y que siempre te intentan hacer tener como un castellano estándar. Pienso que es una pena que se pierde mucha riqueza del personaje, y en este caso, pues, Paulino tenía que decir chiqueta por su origen valenciano, y fue algo que trabajamos mucho y los dos para darle toda la veracidad que pudiera tener.
Hombre, Marc estuvo por muchas más cosas, porque en realidad era el actor que yo sentía que era mejor para contar ese otro tipo de Maki, que no fuera el Dan, sino fuera el personaje de Paluño. Para mí, yo siempre me lo imaginaba como un joven que su destino hubiese sido, si no hubiese habido esa guerra, hubiese sido un maestro, un profesor, médico, con vocación poeta, es decir, alguien sensible, alguien que bueno, que se hizo guerrillero por otra cuestión, ¿no? Entonces a mí me ayudaba a crear ese tipo de personaje, ¿no? Tierno, y a la vez de estar ahí, ¿no? Presente y siendo un personaje más de la historia de este país.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Terminamos aquí la rueda.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.